Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla, que nos acompañan en esta edición del noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Estados Unidos publica mensaje en el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Los precandidatos demócratas a punto de su segundo debate en sus aspiraciones a ocupar la Casa Blanca. Campesinos cubanos se quejan por el maltrato a que son sometidos por el régimen castrista. La OEA inaugura su Asamblea General con un llamado a abolir la dictadura en Venezuela.
Y en los deportes, el cubano Lourdes Gurriel Jr. pega par de jonrones en el partido contra los Yankees de Nueva York.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros de lunes a viernes de 6 p.m. a 7 p.m.
Este es el noticiero Televisión Martí.
La ciudad de Miami vuelve a ser el escenario del debate de los precandidatos demócratas que buscan la nominación para ocupar la Casa Blanca en las próximas elecciones del año 2020.
Y esta noche participan los restantes aspirantes y Ricardo Quintana se encuentra en vivo desde el Adrian Arts Center con lo último antes de que comience el evento. Adelante, Ricardo.
En efecto, Karen, Alfredo, bueno, este jueves es el turno de los otros 10 aspirantes. En este grupo coinciden 4 de los 5 primeros en los sondeos. Me refiero al ex vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, el senador por Vermont, Bernie Sanders, la senadora por California, Kamala Harris, y el joven alcalde de South Bend, estado de Indiana, Pete Buttigieg. Este último, bueno, este último es uno de los candidatos homosexuales que por vez primera aspira a la primera magistratura de Estados Unidos. Antes, en el día, bueno, preparamos un mini reportaje para que ustedes conozcan lo que sucede allá, donde está la acción de la prensa y donde se ha instalado el estudio principal de la cadena auspiciadora de este acto político, NBC. Adelante. Bueno, como les había informado, estamos acá en el lugar central donde están todas las posiciones de las cadenas de televisión, la cadena NBC, que es la que patrocina este evento, junto con su cadena hermana MSNBC. Y bueno, aquí hay, yo calculo que por lo menos hay una decena o una veintena de cámaras de televisión, reporteros que en estos momentos están haciendo su trabajo. Y esta es la parte de lo que es el Teatro Ópera, donde se encuentra el escenario. Y aquí arriba se ha montado todo este andamiaje para los medios de comunicación. Aquí, como ustedes pueden ver, es el estudio central de la cadena NBC. Y en este momento están en un alto comercial, porque hasta este momento estaban transmitiendo sus entrevistas y una transmisión especial desde esta sede de la prensa. O sea, aquí no se significa el debate presidencial en un edificio contiguo. Este solamente es, bueno, la casa de la prensa, donde se ha habilitado todo esto que ustedes están viendo en este momento. A mi derecha están todas las mesas donde se le ha dado número, incluso sitio para la prensa plana, y alguno que otro de televisión donde pueden también acoplarse para hacer la edición en laptops, etcétera. Como ustedes pueden ver, a mis espaldas está la platea, lo que es la platea del público de este teatro, que tiene una capacidad para 2.500 personas. Y cuando el debate se está escenificando, muchos periodistas, bueno, hay una pantalla gigante, como ustedes pueden ver, muchos periodistas, pues bueno, nada, se acomodan ahí y ahí, desde ahí hacen su reporte y hacen sus indicaciones pertinentes para los respectivos medios de comunicación. Acá hay otra estación, donde también están medios de comunicación, sobre todo televisivo. Pueden observar toda toda la cablería, todo el equipamiento que hace posible que desde aquí se pueda hacer la transmisión hacia varios lugares del país. E incluso hay también muchas televisoras internacionales que están siguiendo este histórico acontecimiento desde esta ciudad de Miami. Hoy se cierra esta jornada y no quería pasar por alto, terminar nuestra estancia en este lugar, sin que ustedes se percaten y vean cómo se realiza todo esto, todo este debate, y qué hay detrás de las cámaras y qué hay detrás de toda esta superproducción para que el mundo vea lo que es un debate presidencial. Bueno, esta última jornada de debate, como la anterior, dará inicio a las 9 de la noche y tendrá una duración de par de horas. Mientras, en las inmediaciones de este edificio, como ocurrió en la víspera, hay manifestaciones y ahí estaremos en nuestro próximo contacto. Hasta aquí esta transmisión. Soy Ricardo Quintana. Vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias, Ricardo.
Y en el primer debate para la candidatura demócrata realizado por la cadena de noticias NBC News Telemundo, la noche del miércoles, los temas que resaltaron fueron la economía, el cuidado de la salud y la emigración.
Una noche en la que varios de los aspirantes a la nominación hablaron en español. Grisel González tiene los detalles.
En Miami, Florida.
En el debate demócrata realizado por la cadena de noticias NBC News Telemundo, tres temas resaltaron entre los precandidatos a la candidatura demócrata que se enfrentaría al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la contienda por la presidencia en noviembre de 2020. La senadora demócrata por Massachusetts, Elizabeth Warren, dijo que quiere poner fin a las influencias en Washington. Quiero devolverle el gobierno al pueblo y eso quiere decir nombrar a los monopolistas y decir yo tengo el coraje de ir a buscarlos, dijo la senadora. Mientras, Cory Booker, senador demócrata por New Jersey, se refirió a que la economía actual no está funcionando para el americano común, dijo que a diario ve cómo la economía actual no funciona para el americano averaje y cree que es momento de que se establezca una economía que funcione para todos y no solo para los más adinerados en la nación, resaltó el senador. Mientras, en el tema migratorio, el debate se tornó un poco más contencioso entre los precandidatos y en ocasiones se pisaron las palabras en una batalla por sobresalir y en un tema tan sensible en la actualidad norteamericana por los miles de niños que han sido separados de sus padres cuando estos han llegado de manera ilegal a Estados Unidos. Otro tema candente fue el cuidado de la salud. Los contendientes abordaron el tema de eliminar el seguro de salud de la industria privada o establecer un seguro universal para todos como Medicare. La batalla se tornó interesante cuando le pidieron a los candidatos que levantaran la mano si apoyaban eliminar el seguro privado. Dos asintieron, la senadora Elizabeth Warren y el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Algunos defendieron los seguros privados, entre ellos el ex representante John Delaney, quien apoya un seguro universal que incluya a la industria de seguros privada y dijo que no se debería eliminar un sistema con el que algunos americanos se sienten felices. Creo que debemos ser el partido que mantiene lo que está funcionando y arreglar lo que no está funcionando, dijo Delaney. Grisel González para Radio y Televisión Martín.
El debate demócrata celebrado en la noche de ayer no pasó desapercibido, generando diversas reacciones.
Y muchas de estas opiniones encontradas han tenido como escenario las redes sociales. Nuestro Giovanni Castañeda amplía.
Después que los 10 candidatos demócratas intercambiaran opiniones sobre temas tan candentes como los sistemas de salud e inmigración, se han generado un sinnúmero de reacciones en las calles, redes sociales y foros de debate.
Aburrido fue el monosílabo del presidente Donald Trump para calificar esta primera instancia de los demócratas camino a las presidenciales del próximo año. Su equipo de campaña emitió hoy un comunicado en el que indicaron que este evento fue el mejor argumento a favor de la reelección del actual inquilino de la Casa Blanca. Sin embargo, Elizabeth Warren, una de las candidatas, se mostró muy convencida de sus presupuestos de campaña. Las calles no fueron la excepción y varios de los temas tratados en el debate fueron comidilla en centros de trabajo o lugares de reunión.
En los dos primeros años de Obama tuvieron la oportunidad de hacer algo por los inmigrantes y no lo hicieron. Lo que son es muy conversadores, engañan mucho, hablan lindo y eso ya no vende. Vende lo que se hace, no lo que se dice.
Concientizar al pueblo, a la juventud más que todo, que hay que votar. Eso es lo que le puedo decir.
No tienen chance. Eso ha sido un ciclo de los 1800.
Yo espero ver cuál es la línea que lleva el Joe Biden. Ajá, ese es el que a mí me interesa y quiero ver cuál es la postura de él para las elecciones.
Ellos están tirando patada de ahogado. Aquí no hay para dónde coger. Donald Trump, 4 años más. Quieran ellos o no lo quieran.
Por su parte, el analista político Chris Yiza para el portal de noticias CNN y varios sondeos de opinión colocaron como ganadores en este primer debate a Julián Castro, exalcalde de San Antonio, y a la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren, mientras que coinciden en colocar a Beto O'Rourke como el peor parado tras sus intervenciones. También se generó polémica por la disparidad de los tiempos de respuestas de los candidatos, lo que muchos han denominado como favoritismo. De acuerdo a métricas recogidas por reporteros de NBC, Cory Booker habría hablado por 10.8 minutos, Beto O'Rourke 10.3 y Elizabeth Warren 9.1, mientras que Jay Inslee participó en solo 4.8 minutos. Una encuesta conjunta de Reuters Ipsos, divulgada el pasado 6 de junio, indicó que el cuidado de salud, la inmigración y la economía figuran entre los principales asuntos de preocupación a los votantes estadounidenses. Por ello, no resultó una sorpresa que se escogieran estos temas como estrategia política. Para el periodista de ABC, Javier Anzorena, en este primer debate entre los candidatos demócratas a la presidencia de Estados Unidos, la alineación de candidatos entre el primer y el segundo debate estuvo muy descompensada.
Este primer debate generó mucho interés entre los cibernautas. Basta saber que en la red social Twitter, las etiquetas hashtag DemDebate y hashtag DemocraticDebate se situaron como tendencias en la noche del miércoles y hasta la mañana de hoy jueves. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Muchas gracias, Yoandy.
Gracias, Yoandy.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes, por supuesto, queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Varadero. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Campesinos cubanos se quejan de lo que consideran es una práctica de maltrato que sufren constantemente por parte del régimen castrista. El sitio digital Cubanet tiene el siguiente reportaje.
El mes de mayo en mi domicilio hubo una citación de la policía por el jefe de sector Videlsi que me trajo. Y le dije que una pregunta, le dije, ¿para qué usted me cita si yo soy un campesino honesto y trabajador y no tengo problema con nadie? ¿Qué es lo que no? Lo van a hacer una pregunta en la unidad de Baracoa. Yo voy humildemente allá a la unidad y cuando voy me pasaron a una oficina donde me atrujaron, me maltrataron. Querían que yo firmara un documento de un hurto y sacrificio de ganados mayores a mí, donde yo nunca me he dedicado a eso, porque soy productor de reses. Le vendo reses al Estado, al campesino. De ahí fui y al otro día me quejé al jefe del Minín, cuya respuesta todavía no me la ha dado. Y me ha hecho ir 7 veces a mí allí a la unidad. Porque aquí viven maltratando al campesino, al serio y al honrado, al que trabaja, y el delincuente vive suelto. El presidente está hablando bien, que haya desarrollo, que haya prosperidad. Quieren criar y no lo dejan. quieren desarrollarse y no lo dejan. ¿Por qué? Ropa de trabajo no hay. Lima no hay. Bota no hay. No hay nada. He solicitado un molino de moler hierba hace 8 o 9 años y nunca ha llegado ahí. Porque es que nos viven maltratando, nos viven atropellando y no nos ayudan en nada. ¿Por qué si tú le vendas a un puerco al Estado, tiene que estar 3 meses, 4 meses para cobrar? Todos los campesinos estamos planteando eso, para ver si un día nos dejan a nosotros los productores matar una red para darle comida a la comunidad. Y así se quita un poco el hambre y la miseria que hay. Cuando no hay arado, no hay soga, no hay, está enfermo el buey, no hay medicamentos para los animales. Y estamos así, viviendo por fe, como dice Dios.
Y en el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, Estados Unidos señaló que la tortura sigue existiendo en muchas partes del mundo, aunque es ilegal e inmoral. En un comunicado, el Departamento de Estado reiteró que condena el uso de la tortura en toda circunstancia y que es un acto que viola la legislación internacional y la dignidad de los seres humanos. En esta jornada se conmemora el 32 aniversario de la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. El presidente Reagan dijo en 1988 que la ratificación de dicho convenio expresa la oposición de Estados Unidos a la tortura. Y ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí.
Así como a los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, que regresamos en solo unos minutos.
Funcionarios diplomáticos que cumpliendo instrucciones tuvieron que hacer un papel muy poco decoroso. Fuimos a hablar de los presos políticos que hay en Cuba, del esquema represivo cubano. Hablamos de la tortura a que son sometidos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
La Organización de Estados Americanos, la OEA, inauguró su Asamblea General en Colombia con un llamado para abolir la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. La agencia francesa de noticias informa.
Doblegar lo que calificó de dictadura en Venezuela y ampliar la atención a la crisis migratoria en el continente. Dos de los principales llamados del presidente colombiano durante la apertura la noche del miércoles de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Medellín, Colombia.
La Organización de Estados Americanos y el sistema interamericano debe ser capaz de denunciar a tiempo las dictocracias, porque por años se miró al costado cuando se estaba destruyendo a través de esa figura a Venezuela y que se ha convertido en la más brutal de las formas de opresión.
El mandatario colombiano pidió además adoptar un estatus temporal de protección migratoria que le permita a los venezolanos acceder a todos los bienes y servicios para aliviar su situación. Según la ONU, un cuarto de la población venezolana requiere atención humanitaria urgente, mientras 4 millones emigraron desde 2015 debido a la debacle económica en el país.
Esto es acción deliberada, es una acción deliberada, represora y opresora sobre un pueblo al cual se le han avasallado todos sus derechos y se le han quitado el apoyo de las instituciones como para garantizar sus libertades fundamentales.
La Asamblea de la OEA, que sesionará hasta el viernes en Medellín, también abordará la situación en Nicaragua, sacudida por una ola de protestas antigubernamentales que desataron una violenta represión, con miles de víctimas entre muertos, heridos y exiliados. También se discutirá la implementación del acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC, así como el asesinato de casi medio millar de líderes sociales y activistas de derechos humanos en Colombia desde la firma del histórico pacto.
soberana Asamblea Nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil.
Amanecerá otra Venezuela.
Los periodistas en Venezuela conmemoran su día de una manera muy triste.
Una profesión que se ha convertido en objetivo de represalia por parte de un régimen que los persigue, los golpea, los censura y hasta los encarcela. Alejandro Marcano Santelli amplía.
En el Día Nacional del Periodista en Venezuela es difícil celebrar, ya que la mayoría simplemente resiste los embates de un régimen que es muy sensible a la crítica y que considera enemigos a los medios independientes. Uno de los casos más emblemáticos es el de la periodista Eliangélica González, una comunicadora que sobrevive hoy en el exilio a lo que fue una golpiza que en 2017 recibió por parte de la Guardia Nacional de Nicolás Maduro.
Yo pensaba en mis hijos, Daniel. Eso era lo que yo pensaba.
A diario, entrar a la Asamblea Nacional para realizar una simple cobertura se convierte en un acto de vida o muerte. Las lesiones y los maltratos son perpetrados por los propios cuerpos de seguridad del régimen, cuya hazaña quedan captados y se viralizan en las redes sociales. En una nación sumida en una indescriptible crisis política, social y económica, el trabajo en medios independientes es bastante cuesta arriba.
Sabemos que ahorita todos los noticieros y todos los reporteros tienen una pistola en la nuca, en donde si se equivocan al decir algo, pierden su trabajo y automáticamente ponen en riesgo hasta su propia vida.
En el primer semestre del presente año 2019, el caso más emblemático de atentados contra la libertad de expresión lo sufrió el equipo de prensa de la cadena estadounidense Univision y su periodista Jorge Ramos.
Y fueron momentos sumamente difíciles. Jamás pensé que Maduro iba primero a pararse de una entrevista y después a detenernos durante más de dos horas. Y peor aún, robarse nuestra entrevista. Ese es precisamente el problema, que se robó nuestra entrevista.
La ONG Espacio Público asegura en una reciente investigación en relación con la cobertura en las calles de Venezuela que 154 periodistas fueron víctimas de ataques por parte de cuerpos de seguridad, funcionarios, grupos violentos o particulares. 67 personas fueron privadas de libertad, aunque no dio cifras del número de periodistas que han sido expatriados. El tema es parte de la temática tratada en la 40ª reunión anual de la Organización de Estados Americanos, que quedó inaugurada formalmente en Medellín por el presidente anfitrión, Iván Duque.
La Organización de Estados Americanos y el sistema interamericano debe ser capaz de denunciar a tiempo las dictocracias, porque por años se miró al costado cuando se estaba destruyendo a través de esa figura a Venezuela y que se ha convertido en la más brutal de las formas de opresión.
Venezuela y los derechos humanos son temas claves en la Asamblea General de la OEA, que culminará este viernes 28 de junio.
Nicolás Maduro está en un error. Nicolás Maduro es un dictador, usurpador, con todas las de la ley, con todas las letras, en mayúsculas.
Entre tanto, Nicolás Maduro advirtió en Caracas que lo que se puede venir es una revolución más radical. Esto luego de revelar lo que calificó como pruebas sobre otro supuesto golpe de Estado y magnicidio. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó frustró un intento de secuestro contra su equipo en la capital venezolana. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
En entrevista con La Voz de América, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que pese a los esfuerzos de la sociedad civil en el continente americano, muchos gobiernos continúan violando los derechos humanos de sus habitantes. Luis Guardia recopiló algunos fragmentos referentes a Nicaragua.
El respeto a los derechos humanos en nuestra región fue el centro de lo abordado por La Voz de América, que entrevistó a Pablo Abrau, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy la situación en la región es muy distinta, ¿no? Tenemos situaciones donde hay ejemplos muy claros, donde los derechos humanos están avanzando, se genera una conciencia cada vez más alta sobre la importancia de defenderlos y protegerlos. Pero asimismo también, como es parte de toda la historia, también hay algunos ejemplos de retrocesos.
Nuestro colega Gonzalo Barca le preguntó puntualmente al catedrático brasileño sobre la situación en Nicaragua.
Se completa un año de la crisis instalada en Nicaragua. La Comisión ha entrado en el país y a la luz de su informe ha permitido que la comunidad internacional conociera lo que estaba pasando en el país. Hemos analizado 4 fases de la represión y hoy entendemos que todavía sigue un ambiente de intimidación y de hostigamiento a la población en Nicaragua. Entonces, la atención que requiere en ese momento es primero generar un protocolo de seguridad para el regreso de esa diáspora, generar un protocolo de seguridad y protección para los periodistas que están en exilio también y especialmente liberar a todos los detenidos políticos. Hubo una liberación muy significativa, pero todavía entendemos que hay unas 80 personas que requieren una respuesta que no están alcanzados por la amnistía anunciada por el gobierno y tampoco el gobierno presentó a las víctimas un plan de reparación y de justicia.
Otro de los temas abordados en la entrevista realizada por La Voz de América fue la situación de la prensa en Nicaragua, cuya libre actividad ha sido criminalizada por el oficialismo.
Lo que ha pasado fue exactamente el uso del sistema de justicia para promover persecución política en contra de los periodistas independientes en el país. Y utilizaron la ley antiterrorismo, que tiene una otra finalidad, que es generar seguridad para el país, para, en el contrario, generar opresión, generar represión y afectación a la libertad de expresión dentro del país. Los dos periodistas estuvieron por 8 meses detenidos a una situación, por sus opiniones políticas. O sea, es algo absolutamente inaceptable en nuestra región y un tiempo que debería ser un tiempo de ejercicio democrático en todos los países.
Nicaragua, junto a Cuba y Venezuela, han sido países donde la organización continental ha observado violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través de El Cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
Amigos, les invito a mantener la sintonía con el programa Las Noticias como son a través de nuestras plataformas de radio y televisión Martí. Un programa que tiene el objetivo de enriquecer su conocimiento con temas de Cuba, temas del mundo y por supuesto Latinoamérica, donde hay una noticia, está Las Noticias como son. Muchísimas gracias.
Sentirse mejor, lucir mejor y vivir mejor son las razones por las que hacemos este programa de Salud es Vida. Le presentamos los temas relevantes para nuestro bienestar y lo último en tecnología médica para que usted esté bien informado.
Acompáñame a mí, Dianelis Guerra, por Radio y Televisión Martí.
Porque salud es vida.
Las críticas del presidente Donald Trump a sus socios comerciales anticipan la reunión de un G20 tenso en Osaka, Japón, donde el mandatario estadounidense y la mayoría de sus homólogos, entre ellos el chino Xi Jinping, aterrizaron el jueves para participar en la cumbre anual de países desarrollados y emergentes.
La ciudad japonesa de Osaka recibe el jueves a los líderes de los países desarrollados y emergentes para una cumbre anual del G20 que se anticipa tensa. El encuentro viene precedido de críticas del estadounidense Donald Trump a sus socios comerciales. La atención estará puesta en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, luego de que las dos principales economías mundiales se impusieran mutuamente aranceles que podrían aumentar. Trump y su par Xi Jinping mantendrán una reunión bilateral el sábado. Los mercados esperan, si no hay un acuerdo, al menos una tregua en esta guerra, que según expertos pone en peligro el crecimiento mundial de la economía. En el frente diplomático, la cumbre servirá también para abordar las tensiones con Irán, después de que Trump anunciara haber renunciado en el último minuto a un ataque contra el país como represalia al derribo de un dron. México, Brasil y Argentina, los tres países latinoamericanos del G20, llegan a Osaka con el comercio y la diplomacia en la mira. La agenda oficial mexicana incluye el cambio climático y la lucha contra las desigualdades, pero se abordará también la crisis migratoria en la frontera con Estados Unidos. Por su parte, el presidente brasileño Jair Bolsonaro tiene previsto reunirse con su homólogo Trump y con el francés Emmanuel Macron. Se espera también una posible reunión bilateral con China, uno de los principales compradores de productos brasileños como soja y mineral de hierro. También estará en Osaka el presidente de Argentina, Mauricio Macri, que busca cerrar los últimos flecos del ambicioso y complejo tratado comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que lleva años gestándose.
9 días después de un incidente similar y horas antes de su viaje a Osaka para la cumbre del G20, la canciller de Alemania, Angela Merkel, volvió a sufrir temblores durante un acto oficial. La agencia francesa de noticias tiene la información.
La canciller alemana Angela Merkel tuvo un nuevo episodio de temblores durante una ceremonia oficial el jueves. Fue en la toma de posesión de la nueva ministra de Justicia en Berlín. Merkel tembló durante unos 2 minutos. Intentó controlar los espasmos cruzando sus brazos durante el discurso del presidente federal Frank-Walter Steinmeier. Los temblores cesaron cuando pudo dar algunos pasos. Merkel, que cumplirá 65 años el mes que viene, ya había sufrido una crisis de temblores más intensa durante una ceremonia oficial el 18 de junio con el nuevo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Estas convulsiones habían sido atribuidas a la deshidratación.
Bebí por lo menos 3 vasos de agua que manifiestamente me faltaba y ahora me siento muy bien.
La Cancillería informó que la agenda de la mandataria no se había alterado y Merkel viajó el jueves hacia Japón para asistir a la cumbre del G20. En el poder desde 2005 y al frente de una inestable coalición, Merkel tiene previsto retirarse de la política al final de su mandato en 2021.
Las protestas continúan en las calles de Hong Kong. Los manifestantes protestan contra lo que califican como graves actos de represión que lleva a cabo la policía local. La agencia Reuters tiene los detalles.
Las calles de Hong Kong vuelven a ser un auténtico hervidero. Miles de personas en pie de guerra frente a la sede de la policía. Es la incontestable respuesta a la represión de las protestas, las que han tomado la ciudad en las últimas semanas. Alzan la voz contra la polémica ley de extradición a China que exigen eliminar. Los manifestantes cargan así contra el gobierno de Hong Kong por resistirse a retirarla y limitarse a suspenderla temporalmente. Tiran huevos contra la fachada del edificio. Realizan pintadas y descuelgan pancartas, cortan las carreteras, así hasta 6 horas de intensas marchas que han colapsado el centro de la ciudad. Decenas de agentes acuden para contener los disturbios, los disuaden a golpe de porras y formando barricadas. Vean el momento de gran tensión entre este policía y un manifestante. Protestas masivas a pocas horas de que arranque el G20 en Osaka. Pretenden que se incluya en su agenda.
Hacemos ahora una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram. Y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la Internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El legendario músico Mick Jagger se une a su grupo, los Rolling Stones, para participar en una gira a través de Estados Unidos y también Canadá.
Se suponía que la misma hubiera comenzado el pasado mes de abril, pero se tuvo que posponer para que Jagger recibiera tratamiento médico. Roxana Romero nos informa.
Los Rolling Stones están de gira nuevamente. Así es. La banda británica realizó un concierto en Chicago recientemente después de tener que cancelar sus apariciones tras una interrupción. Mick Jagger, quien se sometió a una cirugía cardíaca, se unió a su agrupación con la promesa de deleitar a sus audiencias con aquella música clásica que ha entretenido a diferentes generaciones de mayores, así como jóvenes. Y así fue.
Los Stones son mi banda favorita. Aunque soy joven, me encanta escucharlos. Y cuando escuché sobre los problemas de salud, tenía miedo de que no pudiera llegar a verlos. Así que verlos hoy fue increíble.
Esta gira incluirá 17 conciertos a través de Estados Unidos y Canadá. Se suponía que la misma arrancara en abril y se llevaría a cabo hasta junio, pero la premiada banda, formada en 1962, anunció que debería posponer sus planes con el fin de que Jagger recibiera un tratamiento médico. El músico se sometió a un reemplazo de válvula aórtica mediante un procedimiento mínimamente invasivo que evita una cirugía a corazón abierto.
Baila como si tuviera 30 años, aunque tiene 75. Es fantástico.
La gira No Filter culminará en Miami el 31 de agosto. Roxana Romero reportando para Radio y Televisión Martí.
Ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, comenzamos a ver qué pasó en la isla de Cuba durante el día de ayer en la tarde. Algunas tormentas en Pinar del Río, tormentas también en Isla de la Juventud. Me parece que ahí estuvieron localizadas unas cuantas tormentas, muchas acá dentro de áreas marítimas, al sur del surgidero de Batabanó. Pero en general, algunos chubascos, algunas lluvias en sectores dispersos de todo el país. No estamos viendo en el día de ayer acumulados importantes de lluvia. De hecho, a pesar de que tuvimos muchos reportes de 1, 2 milímetros, incluso menos de 1 milímetro, los más importantes: La Palma, 1.5 milímetros, un chubasco; Bainoa, 1 milímetro, un chubasco; Santa Fe, Isla de la Juventud, 16 milímetros, y hasta es una tormenta; Santa Cruz del Sur, 10.5 milímetros, Las Tunas, 6.7, y Valle de Caujerí, 9.6. En general, tuvimos más de 20 o 30 reportes por debajo de 1 milímetro. Escasamente eso es una llovizna. Mínimas esta mañana en el orden de 23 grados para el occidente del país. Cayo Largo del Sur, 29. ¡Qué calor! Es que 29 ya refleja la temperatura del mar. Y los cayos, todo el archipiélago de los Canos Reos, son pequeñas islitas que escasamente la tierra dice muy poco, así que reflejan lo que la temperatura marina. 24 Cienfuegos, así comenzó la mañana. Santa Clara con 21, Cayo Coco y la Cayería Norte de 24 a 25. Y desde Camagüey al este, entre 23 y 25 grados. Aquí tenemos algunas de las temperaturas que se registraron como máximas. Yo diría que el calor sigue, pero si comparamos con días anteriores, por lo menos un grado menos. No tantas temperaturas por encima de 35, San Juan y Martínez, Pinar del Río 34.4, la propia ciudad de Pinar del Río con 34.8, Batabanó 34.5. Y recuerden, Surgidero, Batabanó están muy cerca, pero a veces el Surgidero de Batabanó tiene un grado menos, quiere decir menos calor porque está pegado al mar. El Jíbaro en Santi Espíritu 35, como hace calor en el Jíbaro. Al sur de la presa Sasa, Santi Espíritus, la propia ciudad, 34.3, y Manzanillo con 34 grados. Bueno, bastante calor, pero quiero mostrar este mapa porque esto es lo que ha pasado durante el día de hoy. Todo esto que está en color rojo en el centro de la provincia de Pinar del Río, toda esa zona está por encima de 34 grados. Gran parte del centro de Matanzas, 33, 34, eso ha sido esta tarde. Y noten el color rojo: sur de Santi Espíritu, centro y sur de Ciego de Ávila, sur de Camagüey y una buena parte del sur de Las Tunas y gran parte de la provincia de Manzanillo. Ese color rojo me dice temperaturas de más de 33, 34, 35 grados. Pero vamos a ver qué ha estado pasando en el panorama del día de hoy. Acá vemos tormentas en el occidente del país, más lluvia de lo que hemos tenido en días recientes. Así que pasamos de un periodo muy seco a por lo menos un poco de lluvia en las próximas horas. Bastante lluvia sobre Pinar del Río esta tarde, Mayabeque, Matanzas, lluvia también sobre Cienfuegos. Miren qué clase de tormenta en Cienfuegos, al oeste de Cienfuegos, con miles de descargas eléctricas. Un tiempo un poco más seco en el resto de la región central. Sin embargo, el oriente cubano ha estado cubierto por chubascos y tormentas. Nubes altas primero, pero también se han manifestado chubascos y tormentas que están llegando a Camagüey. Esto es una perturbación que estará afectando, yo creo, en las próximas horas buena parte del territorio nacional. Así que estamos esperando más lluvia de la que hemos tenido en días recientes. Este es el amanecer de mañana. Cabo de San Antonio con 26, Cayuco, Sandino, todo el occidente, toda la península de Guanacabibes, cerca de 25, 26, 23 Pinar del Río, pero si usted va a Soroa, 21 grados, incluso menos. El fresco del grupo, de todo lo que es los Mogotes, la Sierra de los Órganos, en general con temperaturas de 20 grados para comenzar la mañana. 23, Aeropuerto José Martí, Nueva Gerona con 26, Cayo Largo del Sur 27. Y en la tarde, para mañana, toda la zona de 30 a 33. Y esto va a depender mucho de la lluvia. Si tenemos muy nublado el cielo y un poco de lluvia, al menos el cielo nublado, las temperaturas se pueden quedar cerca de 30. 22 a 24 para toda la región central, incluyendo Cienfuegos 23. Trinidad, Casilda con 24, posiblemente Trinidad 24, Casilda, Ancón, la playa Ancón con 23 para comenzar. Santi Espíritu 23, Santa Clara, Manacas, Placeta 22 grados para comenzar la mañana. Y en la tarde suben las temperaturas, Santa Clara 32, pero la costa norte, oiga, Caibarien, con brisa del este, se queda posiblemente en 30. Todas las playas del norte, Isabela de Sagua, Sagua la Grande con 30 grados, es en horario de la tarde, Cienfuegos 32, 32, Trinidad, Santi Espíritu 32. Y repito, depende mucho la nubosidad que viene desde el este y esta zona de mal tiempo. 23 a 26, gran parte desde Camagüey hasta el extremo oriental, incluyendo Guantánamo y Baracoa con 26 para comenzar la mañana. Y en la tarde las temperaturas también suben de 31 a 32 Tunas, Manzanillo 33, Holguín 32. Repito, si la nubosidad que hemos tenido en la región oriental hoy no se va, las temperaturas van a estar moderadas también. No vamos a tener un calor excesivo porque la nubosidad frena la llegada de la radiación solar. Miren la brisa está del este, estamos definitivamente en condiciones de verano. Y hacia el viernes, aquí lo tenemos a las 7 de la mañana, de 5 a 14 kilómetros por hora en la costa norte, prácticamente del este. Esto es la mañana, acá está el reloj del tiempo, viernes y viernes en horario de la tarde, más viento en toda la costa norte, 20 a 25, norte de La Habana 26 kilómetros por hora, norte Pinar del Río 22 kilómetros por hora, y toda la costa sur desde 4 hasta 18. Lo peor en cuanto a viento lo estamos viendo desde Camagüey a Punta de Maicí por la costa norte y desde Cabo Cruz a Punta de Maicí por la costa sur. Y entonces ese es el problema. Seguimos con bastante oleaje. En el sur, aquí lo tenemos, vamos de vuelta al oleaje, un metro o más. Cuando estamos hablando de un metro al sur de Santiago de Cuba, puede llegar a metro y medio. Eso es un promedio. El noreste, desde Camagüey a por lo menos a Maicí, un metro y medio, tal vez hasta dos metros el oleaje, bien peligroso, sobre todo esta zona de Punta Lucrecia, Maicí, que generalmente hay oleaje en esa zona. Y hacia el occidente del país, viernes en horario de la tarde, 0.4, 0.3, tal vez hasta 0.5, pero lo mejor estaría el norte de Pinar del Río con 0.2, 0.3, el Golfo de Batabanó 0.3 y Ana María y Guacanayabo 0.4. Escuche bien, cerca de la costa y poco oleaje, pero si usted se aleja, digamos, desde Santa Cruz del Sur y se aleja hacia la Callería Jardines de la Reina, en la medida que se va alejando de la costa el oleaje aumenta y puede aumentar un poco más sobre la plataforma. Al sur de Cienfuegos y Golfo de Casones, el oleaje puede ser de un metro también, es decir, no se aleja tanto de la costa y aumenta el oleaje. Noten el color, acá está el color de casi un metro de altura para esa zona. Tormentas para el sur, centro y sur de la isla, desde Cienfuegos hasta el oriente cubano. Eso es parte de esta noche que terminan al anochecer. Incluso a las 10 de la noche puede haber algunas tormentas en plataforma. Esas personas que van a pescar, cuidado con tormentas en todo lo que es el Golfo Ana María. Ahí parece que va a haber buenas tormentas esta noche, 10 de la noche. Y luego estamos viendo condiciones al amanecer con algunas lluvias en el noreste, Holguín, por ejemplo, desde Holguín hacia el noreste en sectores costeros, y luego la lluvia realmente llega en horario de la tarde, después de las 2 de la tarde. Me parece que viernes hacia sábado vemos mucha más actividad de lluvia, en especial viernes desde Camagüey hasta Pinar de Río. Miren qué tormentas el viernes en la noche, Santa Clara, Santi Espíritus. Acá pudiéramos tener algunas tormentas importantes hasta 8 o 9 de la noche. Luego el sábado amanece bien, típico de verano, pero típico de verano cuando hay lluvia. Y miren lo que pasa en horario de la tarde. El sábado tipo 4 de la tarde las tormentas se generalizan desde Holguín hasta la región central, Matanzas y parte del occidente. Bueno, Santiago de Cuba reportando 27 de máxima con algunos chubascos, 27.1 grados, eso significa el tiempo mucho más fresco, ha estado nublado con bastante nubosidad en la región oriental y algunos chubascos. Estamos dejando para La Habana viernes 60%, sábado 70%, el domingo mejora un poquito, quiere decir de viernes a sábado hay más posibilidad de lluvia para la ciudad de La Habana, incluyendo por supuesto si va a ir a la playa. Miren, el tiempo bueno para la playa está lunes, martes y miércoles. Lamentablemente el fin de semana no está bueno en Santa María, Guanabo, Brisas del Mar y todas las playas del este, porque la posibilidad de lluvia es relativamente elevada y trae descargas eléctricas. Nunca esté en el mar si hay descargas eléctricas. Busque refugio, métase aunque sea en su auto, ahí está mucho más seguro. No esté debajo de una casuarina, no esté debajo de un árbol. Esa es mi recomendación y este es el fin de semana para las playas del este también. Esto es todo en el tiempo. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Muchas gracias, Eduardo. Y hablando de calor, la intensa ola de calor que asuela a Europa está teniendo graves consecuencias en España, donde un gran incendio forestal está arrasando zonas en el norte de la península.
Más de 5.500 hectáreas fueron afectadas por un incendio forestal que avanzaba descontrolado el jueves en el noreste de España. Esto en medio de la ola de calor que asola gran parte de Europa, con los termómetros alcanzando niveles récord en numerosos puntos del continente. Alrededor de 350 bomberos, unos 120 militares y una quincena de unidades aéreas están luchando para frenar el avance del fuego. El incendio estalló el miércoles por la tarde en el municipio de la Torre del Español, en la región nororiental de Cataluña. Según el ministro regional del Interior, la principal hipótesis sobre su origen es la explosión de una acumulación de estiércol en una granja. Aunque el fuego se estabilizó en uno de sus flancos, sigue avanzando por el otro en una zona escarpada y de difícil acceso que está complicando las tareas de extinción. Si no se controla a tiempo, podría comprometer unas 20.000 hectáreas, según bomberos. El área afectada se encuentra en el Valle del Ebro, en una de las zonas más impactadas por las altas temperaturas en España. Alrededor de 30 personas fueron evacuadas y 5 carreteras fueron cortadas, según informó el gobierno regional.
Bueno, y ahora hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el noticiero Televisión Marratí y por ahí vienen los deportes.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El joven cubano Lourdes Gurriel Jr. se ha montado en una racha ofensiva de alto calibre. Este miércoles despachó par de pelotas en el partido entre Azulejos y Yankees. En la primera entrada, el Jr. puso adelante a Toronto con este batazo de 3 carreras al primer lanzamiento que vio. Ahí mismo llevó la pelota 415 pies por el left field. Más tarde, en el quinto, Gurriel adelantaba una vez más a sus azulejos, quebrando empate a 5 con bambinazo solitario, suma 12 jonrones, se fue de 5-3 con 4 remolques. Sin embargo, los Yankees ganaron el partido cuando en el noveno el venezolano Gleyber Torres dejó al campo a Toronto con ese sencillo al derecho, pizarra final de 8-7. Y en Boston los bates cubanos se hicieron sentir también un duelo entre José Abreu y Julito Martínez. Pito abría el marcador en la misma primera entrada con doblete al derecho. 1-0 indicaba la pizarra en ese momento. En la parte baja de ese inning, J.D. Martínez acercaba a los medias rojas con bambinazo de dos rayitas al número 17 del slugger de Boston. Para el séptimo, Abreu daba más ventaja a los patiblancos, ligando sencillo al left field. Llevaba otro corredor hacia el plato. En la parte baja del séptimo, Julito volvía con más carga, conectando sólido hacia el center right. Doblete el batazo y pulsaba otra más el cubano-americano. Para el noveno acto, Chicago perdía por una carrera. Ahí lo tienen, Abreu con uno en base. Swing grande del cubano, andando sobre el monstruo verde. Número 19 de Pito Abreu. Y los medias blancas ganaron 8-7.
Sabía exactamente el picheo que me estaban haciendo el equipo de Boston y gracias a Dios concretamos el fly. Fui a buscar que la maceta me saliera un ching adelante porque todos sabían la velocidad que tenía y créanme que me defendí súper bien con los rompientes y a la hora de la recta créanme que concretamos bien.
Y también conectó a jonrón en la jornada del miércoles, fue en la quinta entrada para quebrar un empate a 0. Batazo de una carrera, número 17 para el cubano en la actual temporada, pero al final los angelinos ganaron ese partido por 5-1. Y esta noche arrancan los cuartos de final de la Copa América. La selección de Brasil enfrenta a Paraguay en el Estadio Arena do Grêmio. Esto será desde las 8:30, hora del este. Los anfitriones quieren evitar que la decisión sea en tiros de penales.
Brasil se preparaba para su partido de cuartos el jueves en la Copa América 2019 ante Paraguay. El entrenador de la Canariña, Tite, consideró injusto el miércoles que una clasificación sea definida a través de penales.
Es injusto penales decisivos, personalizan sucesos y el fracaso y eso no es la vida, no es el fútbol.
La vida no es, el fútbol no es.
Brasil y Paraguay han definido el pase a semifinales con penales en 2011 y 2015. La Canariña perdió ambos duelos. Tite abogó por vencer en el juego y llamó a sus seleccionados a mantener la paciencia en caso de que encuentren a un Paraguay cerrado, como ocurrió en su duelo sin goles ante Venezuela. En tanto, el director técnico de Paraguay, Eduardo Berizzo, afirmó que el equipo guaraní debe sacudirse los complejos y salir a disfrutar del partido contra Brasil.
Podemos mañana transformarnos en un rival peligroso. Evidentemente que nos van a exigir mucha actitud defensiva.
Paraguay mira con optimismo el duelo ante Brasil, que busca enterrar las dos eliminaciones por penales.
Y uno de los partidos más esperados de cuarto de final se juega el viernes, Argentina contra Venezuela. La escuadra albiceleste no ha convencido tras una etapa de grupos en la que cosechó una derrota, un empate y solo un triunfo. Bueno, así como ven, se espera que sean las formaciones para ambas escuadras.
Argentina ya se prepara para el choque del viernes con Venezuela en los cuartos de la Copa América y es consciente de que deberá estar muy atenta para no llevarse una sorpresa con la vinotinto. Argentina, 14 veces campeona de América, empezó perdiendo con Colombia 2-0 y empatando con Paraguay 1-1 y consiguió pasar a cuartos tras derrotar a Qatar 2-0.
Hemos ido ganando confianza, he ido ganando el funcionamiento que el equipo necesita y llegamos muy bien con confianza a este partido cuarto de final. Y obviamente como todo, con la fe y la esperanza de poder ganar, de poder clasificar y como todos queremos, poder ganar esta Copa América.
En los últimos tres partidos contra Venezuela, la vinotinto ha sido una pesadilla para Argentina. En marzo, el día que volvía el astro Lionel Messi a la selección, no pudo ganar un amistoso en Madrid, que perdió 3-1.
Sí, sabemos que Venezuela es un buen equipo, tiene muchos jugadores jóvenes y son muy rápidos arriba, pero bueno, trataremos de hacerlo mejor y que el partido sea nuestro.
La debilidad del albiceleste es su defensa. En el entrenamiento del miércoles, el director técnico, Lionel Scaloni, probó con Juan Foyt en el lateral derecho, lo que dejaría a Renzo Sarabia en el banco.
Bueno, en el Mundial Femenino que se juega en Francia, este viernes chocan Estados Unidos y la escuadra local. Para muchos se trata de una final adelantada. El partido de cuartos de final se jugará en una jornada donde se esperan temperaturas de hasta 35 grados centígrados. Las americanas han ganado 3 títulos mundiales. Las francesas están luchando por su primer trofeo. Todo en deportes, se sigan con más acá en el noticiero de Televisión Martín. Gracias,
Jorge. Gracias. Ahora continuamos con nuestro colega Ricardo Quintana, quien se encuentra aquí en esta ciudad de Miami cubriendo la segunda noche del debate de los precandidatos demócratas a la presidencia para las elecciones del año 2020.
Así es, Ricardo. Te encuentras en el corazón de Miami, en el downtown, en el Arts Center. ¿Qué hay de nuevo? Cuéntanos.
Bueno, te digo lo que hay, Karen, Alfredo. Bueno, estamos acá frente por frente al Centro Cultural. De este lado tengo a las huestes que defienden al Partido Republicano, especialmente al presidente Donald Trump. Como ustedes pueden ver, dicen que Miami no es La Habana, son antisocialistas. Y, en fin, señora, cuénteme, ¿qué le ha traído aquí a usted?
Me trajo aquí que yo tengo que alzar mi voz para decir que tenemos que tener un presidente como Trump que ama a la gente y ama a los Estados Unidos. No podemos tener socialismo aquí. Y el, perdón.
Adelante, adelante.
Y lo único que yo creo es, posiblemente, a lo mejor usted no esté de acuerdo, pero siendo ministro hay un versículo que dice que el padre de los mentirosos es el Satanás. Esta gente son todos mentirosos.
Bueno, estamos acá, como le decía, del lado republicano, pero allá, la cámara va a llegar hasta allá con un zoom. Están las huestes que están apoyando a Joe Biden. Tratamos de llegar ahí y los organizadores no le dan acceso a la prensa para poder balancear este contacto. Allá están la gente de Biden y del lado de acá están los anti-Sanders, los anti-Biden, pero desafortunadamente no dejan a la prensa llegar hasta ahí. Señora, cuénteme, la veo muy alegre aquí de este lado con este calor, pero usted está presente aquí.
Claro, estoy en contra del socialismo. Y si yo salí de Cuba por el comunismo, aquí no podemos permitir socialismo. Y estos demócratas solo andan buscando el comunismo.
Bueno, estoy nada más que conversando con mujeres. ¿Hay un hombre que vaya a conversar aquí y diga lo que siente y por qué está aquí?
A ver, señor. Bueno, estoy aquí apoyando a Trump y apoyando a la democracia. No queremos socialismo porque vinimos huyendo del socialismo. Y vamos a defender la causa de la democracia a toda costa.
Bueno, lo que también puedo constatar en el día de hoy, en la víspera, hubo muchísima gente de este lado, en las cuatro esquinas, podría decir. Hoy ya parece que el cansancio los ha agotado. El tiempo tampoco ayuda a que esté la gente afuera en una manifestación. Amenaza con lluvia, el calor es tórrido y la humedad es bastante, bastante alta. Pero además de eso, tengo también los medios de la seguridad que han tenido que arreciar porque ayer hubo cierto... Los ánimos se caldearon demasiado. Y así están las cosas por acá. Alfredo, Karen, si tienen alguna pregunta, por favor.
Sí, precisamente, Ricardo, te iba a preguntar si el ambiente hoy ha estado calmado. Vemos que las personas están ahí manifestándose pacíficamente y todos se respetan unos a otros. ¿El ambiente ha estado bien hoy?
Bueno, el ambiente hoy está bastante, bastante apacible. Hay paz, hay organización. Como ustedes pueden ver, las autoridades han cercado a los manifestantes, como se hace de manera ordenada. En el día de ayer esto era, realmente era un campo de batalla, pero hoy, como ya tomó la cámara, allá están los de Biden y también están de igual manera. Están cercados, no pueden salir de aquel punto donde se están manifestando y reitero, desafortunadamente la prensa no puede llegar.
¿Qué, Ricardo, hasta me allí. Escuchas?
Sí, perfectamente.
Perfecto. ¿Qué se espera de este debate donde hay pesos pesados como Biden, como Sanders y Kamala Harris? ¿Te crees que tenga más elementos de atractivos que el que sucedió ayer?
Bueno, lo que se habla es que, bueno, de Cuba a Venezuela no se ha hablado. Siguen los temas nacionales, la salud, el aborto, la inmigración y así están las cosas. A las 10 de la noche tendremos más en Noticias de Televisión Martí, edición nocturna. Soy Ricardo Quintana en el Downtown de Miami. Alfredo, Karen, vuelvo con ustedes al estudio.
¿Cómo no?
Gracias, Ricardo. Seguimos en esta cobertura. Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Gracias por la atención prestada. Nos vemos mañana. Un abrazo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes.